Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. María de las Madres, así es como llamaba el padre de Ana Llobet a su mujer cuando el Alzheimer se manifestó, pero todavía podía hablar. Ana Llobet es una periodista que, como muchas personas en España, ha vivido, está viviendo la experiencia de cuidar a una madre o a un padre con Alzheimer. Ha escrito un libro que se titula Quiero resucitar, en el que cuenta esa experiencia. Ayer la tuvimos aquí en la tarde de COPE y nos contó cómo las extrañas conversaciones que tenía con su padre, que utilizaba despalabras, así las llama a Ana, o simplemente el estar a su lado cuando ya no podía hablar, supuso para ella la ocasión de redescubrir una relación, de comprenderse más a sí misma.
Puede narrar de su sufrimiento interior, de cómo quiere curarse y sabe que no puede, ¿no? Sí que es cierto que una vez que me pongo a escribir, encuentro un reflejo de mi propia persona, encuentro mi propia historia con mi padre.
Encontró su propia historia con su padre, que ya estaba enfermo de Alzheimer. Quiero resucitar. El título del libro es una de esas frases supuestamente sin sentido que decía el padre de Ana Llobet cuando se sentía mal. Aunque bien pensado, ese grito está lleno de sentido. El padre de Ana Llobet quería, como todos, más vida, mejor vida. El padre de Ana Llobet es un enfermo, era un enfermo incurable, pero no incuidable. Cuidándole, Ana ordenó y recuperó afecto y razones. La vida de los viejos importa. Ese es precisamente el título de una campaña que se acaba de hacer pública. Parafrasea en inglés el lema del movimiento antirracista. El movimiento antirracista tenía el título o tenía el lema All Lives Matters, y ahora este movimiento en favor de los viejos en inglés es All Lives Matters. Suena prácticamente igual. En un caso es All y en el otro caso All, en lo que yo sé pronunciar en inglés, que tampoco sé mucho. La campaña está promovida por más de 40 sociedades científicas, sanitarias y sociales de todo el mundo. Han editado unos vídeos muy eficaces porque muestran cómo en nuestra sociedad, afortunadamente, no se puede faltar el respeto a la gente por su identidad sexual o por su raza, y sin embargo, si es viejo, sí se le puede tratar con desprecio o con desdén. La vida de los viejos importa. La campaña lucha contra el edadismo, contra la discriminación por edad. La campaña tiene especial actualidad después de lo que ha pasado en las residencias durante los momentos más duros del COVID o de lo que ha sucedido en este tiempo en el que hemos visto los hospitales saturados y discriminar a las personas por su edad. En España hemos perdido de forma prematura una parte de una generación que hizo mucho para que podamos disfrutar y para que podamos vivir como vivimos. Una generación, lo hemos dicho alguna tarde, que logró la reconciliación, el desarrollo, sufrió el terrorismo, la epidemia de la droga. El viejo, ahora ya no, es el que al que se le presta respeto, al que se le otorga respeto, es el que no sabe usar las nuevas tecnologías, el que es un torpe, el que consume nuestro tiempo, nuestro dinero, el que necesita cuidados. En el fondo, a menudo, el viejo es el que pensamos que nos impide ser libres. Reconozco mi escepticismo sobre los efectos reales que puede tener esta campaña de los viejos importa, la vida de los viejos importa. Es una campaña que está bien, sin duda, todo sirve, pero no creo que podamos resolver un problema tan de fondo solo con campañas de sensibilización o definiendo nuevos derechos para que haya respeto a nuestros mayores. La cosa es más de fondo. Tenemos 30, 40, 50, 60 años y en gran medida seguimos pensando a menudo que somos adolescentes, con la mentalidad de los que se creen eternos, con la inmadurez de quien piensa que solo se puede ser plenamente hombre, felizmente hombre, en plenitud de facultades físicas y mentales. Miramos a los viejos como si fueran de otra raza. No sé si la pandemia nos habrá enseñado algo. La relación cordial con la vejez, que en el fondo es una relación cordial con nosotros mismos dentro de unos años, no es una cuestión solo de moral o de derechos. Es una cuestión que tiene más que ver con la curiosidad, con el deseo de conocer cómo se vive cuando la dependencia, que nos afecta a todos, aunque estemos en plenitud de facultades, se hace evidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora y, de hecho, te seguimos contando las nuevas medidas restrictivas a causa del coronavirus, esta vez en Barcelona capital y 15 municipios del área metropolitana. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y se mantiene la prohibición de reuniones superiores a 10 personas y el aforo del 50% en restaurantes y terrazas con cierre a la 1 de la madrugada. Mientras, en las últimas 24 horas se han doblado los grupos de convivencia escolares confinados. Hoy son 34 grupos de 27 centros educativos, la mayoría ubicados en Barcelona y su área metropolitana. De estos 34 grupos se han registrado 72 positivos entre los docentes y 54 en los alumnos. Estos contagios provocan que 518 alumnos y 285 profesionales de estos centros estén en confinamiento. Cataluña ha notificado hoy 787 nuevos contagios y 3 defunciones y los hospitalizados aumentan a 795, 135 de los cuales en las UCIs.
Y te cuento que se amplían hasta el 30 de septiembre las restricciones a viajes no esenciales de ciudadanos de terceros países de fuera de la Unión Europea o del espacio Schengen. Manuel Ángel Gómez.
Quedan excluidos de esta prohibición los ciudadanos de 11 naciones, entre ellas Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Uruguay, Ruanda y China. Y quedan exentos además profesionales de la salud, investigadores sanitarios y diplomáticos, entre otros. Se mantienen cerrados los puestos terrestres de entrada y salida del territorio nacional en Ceuta y Melilla.
Pero no todos son restricciones o confinamientos. Es el caso de la localidad castellonense de Zucaina, un pueblo que, a pesar de las dos oleadas de la pandemia, está libre de coronavirus y que ofrece trabajo y casa gratis a una familia que quiera irse a vivir allí. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Zucaina cuenta con 170 habitantes y está ubicado en la comarca del Alto Mijares. Busca una familia con un mínimo de 2 hijos en edad escolar que puedan ser matriculados en su centro educativo y, a cambio, el ayuntamiento ofrece vivienda y puesto de trabajo. Salvar el colegio podría incluso salvar el futuro de Zucaina. El concejal de Educaciones, David Gargallo.
Vivienda y puesto de trabajo. Si aporta 3, mejor, pero con 2 no sirve. Dos niños en edad escolar, claro, de infantil hasta primaria.
El colegio cuenta actualmente con 4 alumnos, pero 3 de ellos son argentinos y están en su país por la situación sanitaria. Aunque están matriculados en Zucaina y tienen la intención de regresar, en estos momentos, presencialmente, solo hay 1 alumna.
Y en los deportes, Real Madrid y Tottenham negocian por Bale. Daniel Asenjo.
Y no va a ser fácil esa negociación, Pilar. Quedan 19 días para el cierre de mercado y todavía puede pasar de todo, pero en el Madrid están contentos. Les gustaría una venta, pero parece que están forzados a una cesión. Bale ve con buenos ojos volver a Londres y el tira y afloja será cómo pagar la ficha del jugador. En el Barça, a las 7 de la tarde, segundo amistoso de pretemporada, hoy contra el Girona y sin Luis Suárez y Arturo Vidal en la convocatoria. Y en ciclismo, está en la recta final la etapa reina del Tour de Francia, Alberto Arauz.
Restan 3,5 kilómetros para el final del Col de la Losa, es cabeza de carrera. Richard Carapaz tiene 11 segundos de ventaja sobre el grupo del maillot amarillo que conforman 4 hombres, entre ellos Superman, López Roglic y Tadej Pogacar. Está a nada, apenas 10 metros, Enric Mas, y el que ha cedido es Mikel Landa después de que su equipo haya trabajado durante toda la etapa. Hace apenas 2 minutos que ha cedido respecto al resto de favoritos.
2 apuntes más en tenis. Rafa Nadal debuta en el Masters 1000 de Roma alrededor de las 7 contra Pablo Carreño, y en baloncesto a las 8:30 Iberostar Tenerife se juega el pase a la final a 8 de la FIBA Champions contra el Ostende belga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes en Madrid, bochorno y cielo nuboso, 29 grados a estas horas en Cibeles. Para mañana, lluvias dispersas que serán generalizadas ya el viernes. En cuanto al tráfico, dificultades tan solo en la M503 en Pozuelo, sentido Majadahonda. El Gobierno central distribuirá de manera gratuita desde el lunes más de 2 millones de mascarillas en la Comunidad de Madrid. El reparto se hará a través de ayuntamientos y de organizaciones, ONGs como Cáritas y Cruz Roja. Y ya son 168 las clases en cuarentena en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, lo que supone un 0,5% del total. Y solo se ha detectado un brote en una escuela infantil de la capital. Se considera brote cuando se registran 3 o más casos en un mismo centro. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna
Él insiste muchas veces en que la mejor manera de aprender algo es divirtiéndose. Y fíjate, no le falta razón. Antes me ha asegurado que hoy vamos a aprender todos cosas que no creeríamos. Así que vamos a ver qué nos trae el genuino, épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola,
bien,
Juan.
¿No? Bien, hoy he hecho ahí no, la música, digas. He dicho, esta Nada, vez lo... sí... Sí. Esta vez sí.
Vale, venga.
Ha sido sí. Que sí, ¿no? Bueno.
Nada, lo que tú digas, Juan.
Bueno, ¿vamos a aprender algo? Pues sí. Pues sí, porque mira, una lección divertida es una lección aprendida.
¡Ay, hay que, qué bonito ay, te ha quedado eso!
Ha quedado muy Disney, ¿no?
Sí,
también.
Muy, muy, muy de clase infantil, de profesor
en su aprendida.
Sí, de su primer día de clase en una escuela, ¿no? Infantil, por
el
ejemplo.
Profesor guay, el profesor
sí,
guay.
Sí, exacto, el profesor
el
guay.
Que va a los chicos y les cae bien, no el ogro. Yo sería el que cae bien, claro.
Hombre.
Hay que explicar a los chavales las cosas, bueno, los chavales y a los que no somos chavales, las cosas de una manera entretenida, porque es como se queda en la cabeza. Si no, pues no. Aunque cuentes algo serio, dices, soy profesor de matemáticas, da igual. Siempre hay momento para rebajar tensiones. Por ejemplo, Pilar, te digo, señor que entra en una tienda y dice, me gustaría una camiseta con un personaje inspirador. Gandhi, no, Mediani.
Ay, por favor. Qué malo es ese chiste. De verdad, cuentas pocos chistes.
Música rosa,
los,
por favor.
Los que cuentas... ¿Los que cuentas de dónde los sacas?
No, no, este
los,
chiste
los
lo
inventas,
he buscado en internet.
Los inventas.
No, he puesto chistes malos. Pues a mí lo de Gandhi no Mediani me hace gracia. En fin, pero bueno, ¿ves? Ya rebajas tensiones y podemos abordar el primer tema de hoy. Porque lo primero es lo primero. La actualidad siempre manda. Atendamos la llamada de la selva.
Ahí está Tarzán.
Ahí está Tarzán. Nos haría falta Tarzán porque, Pilar, hay novedades en el caso de la pantera de Granada. Puede ser que algún oyente diga, ¿qué es esto de la pantera de Granada? Ya me parece difícil, pero vamos a recapitular. El pasado viernes, una pareja de Ventas de Huelma, que es un pequeño pueblecito de Granada, estaba dando un paseo por el campo y creyeron ver... habitual. Una pantera negra con ayuda de sus prismáticos.
Es una pantera, Álvaro, es una pantera. Digo, ¿cómo va a ser una pantera eso? Y otra para acá, ¿ves? Estuve yo mirando también y yo vi lo mismo que ella me dijo. Una pantera, un felino, muy grande, a rabo largo.
Pues eso, una pantera.
Una pantera, un
y
felino.
Y además con los prismáticos, pues ya
con
está.
Los prismáticos. Claro, siempre podía haber sido que los hubiera cogido al revés, como le pasó a la tía de Gila, y no tuviera realmente cerca, pero no, estaba lejos. Bueno, el Seprona y Protección Civil han estado batiendo la zona desde entonces, desde que se dio el aviso, sin ningún éxito, hay que aclarar esto. Los especialistas no han encontrado nada, incluso han empleado un helicóptero, que ya te digo que con un helicóptero una pantera no la vas a encontrar, porque la pantera es un animal esquivo. No es como nosotros, que si oímos una sirena nos asomamos a ver qué pasa. Claro,
verdad,
pues la pantera no oye el helicóptero y dice, a ver, ¿qué buscarán? No, se esconde. Pantera, leopardo, que es lo mismo. También están utilizando cámaras térmicas, que es como lo decimos los de Madrid, térmicas. Se dice así, térmica. Pues no han encontrado nada tampoco con esta cámara. En este asunto ha habido voces escépticas, entre las que me incluyo. Lo admito, porque no soy un cobarde. Yo decía... A ver si va a ser como el cocodrilo del Pisuerga.
Tú eres muy malo, muy, muy malo.
Ya esto lo ha dicho Juan Solo.
Lo dije, lo dije.
Sí, lo ha dicho.
Sí, sí.
Hay que reconocerlo.
Me controlé también un poco porque es verdad que el lunes hablamos con la auxiliar de farmacia de este pueblo, de Ventas de Huelma, y valoramos la posibilidad de que se le hubiera escapado algún particular que tenga una pantera en su casa, que hay gente muy rara, hay gente para todo, porque por la zona no hay zoos ni hay circos. Bueno, pues la psicosis empezó a crecer en el pueblo, fin de semana. Claro, tú imagínate, te dicen que por ahí hay una pantera. La gente, no te digo que en Ventas de Huelma esté más aburrida que en cualquier otro sitio, pero esto es una novedad. Y entonces todo el mundo quería ver la pantera, todo el mundo quería psicosis general. Todo el mundo veía la pantera menos el Seprona. Su presencia se notaba hasta en la terraza de un bar.
Estaba montando la terraza del bar. Y aquello que escucha un rugido muy grande, que aquello que no te lo espera, porque no sabe si es como si fuera un gato, pero en plan gigante.
Bueno,
o sea,
Un gato gigante.
Claro, o sea, pues sí, pues digo yo que pues una pantera era algo parecido a eso, a un gato gigante.
Claro, pero
¿no?
Ahora dices tú, la pantera con todo el campo que tiene, ¿se va a ir al lado de la terraza del
depende
bar?
Depende del hambre que tenga. Depende, yo no quiero decir nada, yo qué sé, pobre pantera, estará claro. Más perdida que nada.
Dudas en general. Tampoco han ayudado testimonios como el del vecino, que ayer mismo, martes por la tarde, dijo que la pantera estaba ahí fuera porque, abro comillas, es que esta noche he escuchado aullidos.
¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quieto?
Cuidado.
Aullidos.
Vamos a... No todo el mundo tiene por qué gustarle la zoología. Panteras, tigres, leones, rugen. Los lobos aullan. Esto es un aullido. Que tampoco me gustaría oírlo,
da bastante,
digo,
¿eh? Da bastante miedo, ¿eh?
Da no repelús, sí, depende de tus circunstancias. Ahora dices, vale, pero tú estás, te has ido de acampada y oyes esto y no te gusta. Por poco que te guste, es muy difícil confundir este aullido con el rugido sordo de un leopardo que suena así.
Caray.
Eso vamos, gusta menos.
No, mucho menos. Yo no sabría dónde meterme si lo oigo.
Eso gusta, sí, está claro, quita. Porque tú al lobo lo oyes aullar y dices, ¡puf, lobos! Esto, tú escuchas el leopardo o la pantera y dices, viene a comerme. O sea, es que suena a tengo hambre, directamente. Bueno, llámame cobarde, pero si yo oigo esto, dejo de montar la terraza del bar. Si esto es lo que estaba oyendo este señor, digo, quita, quita, fuera. La pantera, además, es como las orquestas de los cruceros, que tiene un repertorio muy amplio. Mira.
¿Esto también es?
Sí. Otro tipo de sonido.
Uy. Uy.
Como no sabemos si ahora es que tiene más hambre o está más tranquila o se está desplazando.
Parece dormida,
lo que
pero roncando, ¿no?
Sí, pero
así como
muy profundo,
teniendo pesadillas, sí. O algo así.
Sí, lo que sea, pero da miedo. O sea, no es nada tranquilizador.
Da miedo.
Esto no creo que el señor de la terraza haya escuchado ninguna de estas
vamos,
dos cosas.
Yo desde luego salgo corriendo.
Vamos, adiós. Ahí se queda la terraza. A ver si escucho un gato. Dice, como un gato gigante. Puede ser un gato, porque los gatos, cuando están de mala uva, ojito con ellos. También asustan. Gato.
Te digo una cosa, parece? Ya no sé si prefiero encontrarme directamente con el leopardo que con el gato.
A ti te han dicho, Pilar, oye, que en tu pueblo que hay una pantera por ahí. Y tú estás por ahí por la noche y oyes esto y dices, ya está, es la pantera, no vas a pensar, no, es un gato. No, esto es
hombre,
una pantera
vamos a ver,
para ti.
Pero de todas formas es que el sonido aquí del gato está un poco amplificado. Yo he escuchado gatos con muy mala idea, pero sabes que es, hombre, yo creo que sabes que es un gato, Juan, las cosas
claro,
como son.
Claro, yo creo que sí. Sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que
otra
no
cosa
soy muy de gatos,
es que
pero
oigas
que sí.
Un sonido así más profundo y que no sepas identificar y te han dicho que en el pueblo hay una pantera, pues ¿qué vas a pensar?
Pues que es una pantera.
Pues yo también, vamos, claro, yo también
si
lo entiendo.
Si escucho aullidos, no, pero da lo mismo. Basándonos en estos indicios, en estas confusiones, pues pensábamos, aquí no hay pantera, esto es un invento.
Es que bueno, somos unos incrédulos y es que unos escépticos tú y yo.
Total, venga, pero sigue. Ha llegado el alcalde de este pueblo porque... se produjo ayer por la tarde, última hora, un giro dramático en los acontecimientos.
Y esta es la novedad, ¿no?
Esta es la novedad. Vale. Hasta aquí es una recapitulación.
Bien.
Un ciclista salió a pasear. Mira que os han dicho, os quedáis en casa, no salgáis al campo, que hay bueno, una pantera.
A pero pasear bueno, no, salió con la bicicleta, ¿no?
A pasear con la bici, supongo, bueno yo qué sé.
En fin.
Que el ciclista estaba con la bici y de repente, ¡pum!, se encontró con la pantera debajo de un olivo, que podría ser un poema de Lorca, la pantera... bajo el olivo, pero no, vale. Es una pantera. Entonces se le hizo la foto, sacó la foto, que es la que le mandó al alcalde de Ventas de Huelma. La hemos visto todos, me parece que la hemos subido a @latardecope. Y,
sí, señor.
Bueno, parece bueno, una pantera ¿qué? Negra.
Hombre, ¿yo qué quieres que te diga?
Sí.
Parece una pantera.
Es que está cogida desde atrás, entonces lo que vemos son los cuartos traseros por ser finos y la cabeza inclinada hacia la izquierda. Hasta donde llegan mis conocimientos, yo creo que es una cría. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza gorda. Y las panteras, lo que contaba el otro día Fernando con los niños, que todos son cabezones, pues a las panteras les pasa igual.
Pero tú,
y a medida que van
conocimientos,
creciendo,
estos conocimientos de la fauna
he visto muchos documentales. Tú fíjate que la pantera,
¿de dónde los has sacado?
La pantera tiene la cabeza muy estilizada, muy estilizada. Es muy pequeñita comparada con el cuerpo. Y esta tiene la cabeza gorda, así que, y aparte, que el olivo no es una secuoya y este olivo se come a la pantera. Yo creo que es una cría. Si lo es, pronto tendrá mucha hambre porque se ha criado en cautividad y no sabe cazar. Así que se volverá más temeraria y se acercará más a la gente. Yo vaticino que de aquí a 2-3 días la pantera ha aparecido. Pero bueno,
¿Esto es una premonición?
Es una intuición, basándome en las pruebas y en la foto.
Seguiremos el caso. Queda grabado esto, ¿eh?
Está grabado. Seguiremos el caso muy de cerca. Porque ahora ha llegado el momento de aprender algo, pero como te he dicho al principio, de una manera divertida.
Pero yo he aprendido muchas cosas hasta ahora.
Sí, por supuesto.
Con todo lo que sabes de zoología que yo desconocía. Entonces, claro, bueno, venga, voy a seguir aprendiendo, a ver si los oyentes pues, también.
Vamos a hablar de universidades, porque ya es habitual que de vez en cuando alguna universidad publique un estudio de estos que nos hace pensar...
¿A qué viene esto?
Exacto, ¿y por qué os habéis gastado el dinero en esta tontería? Bueno, no hace mucho, la Academia Real de Colegios Médicos de Gran Bretaña, que no es una tontería, es una institución muy prestigiosa, publicó un estudio en el que nos enseñaba cómo ahorrar tiempo para aprovecharlo todo mejor. Yo no estoy muy a favor de estas cosas porque creo que el ser humano a veces tiene que zascandilear, estar tumbado, no hacer nada. Eso es bueno. El cerebro necesita descansar de vez en cuando, hacer cosas inútiles.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Eso,
por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, consejos de los médicos británicos para ahorrar tiempo. Primero, no usar el hilo dental porque se pierde mucho tiempo. Claro, todos los dentistas que nos estén escuchando se habrán llevado las manos a la cabeza, porque precisamente los problemas que tenemos de caries son por no pasar el hilo dental, que con el cepillo no basta. Pero bueno, como los ingleses también son célebres por su pésima dentición...
Eso es verdad.
Son famosos, ¿eh? En cuanto a un actor, conocimiento sobre la actuación. Dice. Cuando un actor inglés da el salto a Hollywood, lo primero que hacen es arreglarle la dentición. Esto es lo primero. Segundo consejo. No estirar antes de hacer ejercicio. Bueno, el típico comentario del que no ha hecho deporte en su vida.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
Lo que quieras.
Esto lo están recomendando los médicos ingleses.
Claro, porque se pierde un montón de tiempo en los estiramientos. Tú que haces deporte sabes perfectamente que las principales lesiones son por culpa de no haber estirado y no haber calentado. ¿Correcto?
Pues, correcto.
Pues ellos no. Atención al tercer consejo de los médicos para ahorrar tiempo. No tener teléfono fijo.
Ah,
esto, vamos a ver, pues no lo sé, porque una pérdida de tiempo no es porque ya nadie te llama al fijo, o sea, no pierdes, pues no sé, ahí lo ven ellos. Y en esta línea me hago eco de otro estudio que va a encantar a los chavales que nos están escuchando, seguro que sí, y algún mayor también. Los investigadores de la Universidad de Kingston dicen que es mejor no hacer la cama.
No lo entiendo.
¿Eh? Es mejor chaval, hacer la cama, por favor, ya lo que me
sí,
faltaba.
Sí. Un poco guarros. Chaval, quizá tu madre te insista en lo contrario. No. A partir de ahora te voy a dar un argumento de peso a tu favor. Los investigadores creen que al estirar las sábanas y el edredón estamos creando un caldo de cultivo perfecto para los ácaros.
Pero
ellos
recomiendan
abrir la ventana y dejar que la habitación se ventile, pero la cama sin hacer.
Esta universidad no está dispuesta a seguir financiando en modo alguno las actividades de su grupo.
Correcto.
Vamos a ver. Bueno, a ver, la cama efectivamente hay que deshacerla, ¿no? Y ventilar la habitación
claro. Mientras
se ventila la propia cama. Pero una vez que has ventilado, hay que hacer la cama.
Bueno, pues...
Según ellos, no.
Universidad de Kingston vale. Dicen que no. Y acabo con un estudio que sí es útil. Es útil porque me viene bien a mí. La prestigiosa Universidad de Yale en Connecticut ha publicado el siguiente estudio. Atención, las personas con letra fea son más inteligentes.
Ay, a mí también me viene muy bien este.
Lo sé, porque he visto tus apuntes y he dicho, ¿qué? Sí. Para ellos, inteligencia y caligrafía están relacionados. La ortografía hay que cuidarla siempre. El estudio dicen que los chicos que mejores notas obtienen desde primaria, hasta la universidad, tanto a la hora de tomar apuntes como de hacer exámenes, tienen la letra más fea de lo normal. ¿Por qué? Porque el cerebro les va más rápido que la mano y no quieren perder tiempo. Y yo reconozco que a mí esto hay veces que me pasa. Así que los que tenemos mala letra podemos presumir porque es una muestra de una inteligencia superior. Este estudio...
¡Funciona!
Aunque, como soy honesto, te digo, Pilar, mi letra no se ha estropeado por estudiar mucho.
¿Ah, no?
Ni por ser inteligente. No, se me ha estropeado la letra por dedicar tantas novelas, entre ellas...
¡Ah, no!
La cabeza de la serpiente.
Hacía mucho tiempo que nos acabas sí. a reducir tus novelas, ¿eh? Qué bien lo has puesto ahí,
ya
encima
he
de
ahí.
La mesa, sí. De todas formas, está muy bien que nos venga bien el estudio de que la mala letra hace o representa que somos más inteligentes, porque el problema que tenemos es que a veces somos muy tontos porque luego no somos capaces ni de leer nuestra propia letra, que es lo que me pasa a mí. Mira, ¿sabes quién tiene también muy mala letra? ¿Eh? Pues Elena Grandal, que nos va a llevar a la Mutua. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Estaba yo pensando en cuánta gente se ha pasado ya a la Mutua y me ha venido a la cabeza nuestro compañero Miguel, que pagaba mucho por su seguro y le han bajado el precio. ¿Y luego qué pasó? Pues luego, como durante el confinamiento no ha tenido ningún siniestro, le han ampliado 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Así que con la prima de 12 meses está cubierto 14. Así que haz como nuestro compañero, vete a la Mutua y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. ¿Y luego qué? Pues vete a la Mutua.
Es miércoles 16 de septiembre y resulta que es el día de la familia política. Así que estamos hablando, pues, de cuñados, de suegros y suegras, sí, de yernos, de nueras. En fin, los oyentes hablan. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Pues mira, Elena está hartita de su cuñada porque dice que cada vez que se juntan a comer con los suegros siempre se come lo que la cuñada dice. Y ya os digo yo que sano no es todo lo que se le antoja a la niña. Pero a ver quién se lo dice. ¿Eh? Esa es la cuestión.
Ese es el problema.
Dice Elena, ¿no te puedes meter con la niña? Bueno, interesante reflexión también la de este oyente.
Buenas tardes, gente. A ver, lo que está muy claro es que la política lo estropea todo y convierte lo más hermoso del mundo, una madre en una madre política, que es a la definitiva una suegra. Saludos y feliz tarde.
Cuánta razón.
Es la antipolítica, esto es la antipolítica, que no es antipartido, sino...
Es que está muy mal dicho eso de la familia.
Habría
política.
Que buscar otro nombre, tal vez.
Hay
sitio
donde lo llaman los sobrevenidos, ¿sabes?
Anda.
Los
pues
sobrevenidos,
sí,
los que llegaron después, los acoplados.
Los acoplados.
Los agregados, había oído, sí, los acoplados, sí.
Bueno, sabe. Y del cuñado, que sigue dando mucho juego esta tarde, pues también hay chiste.
Hola, amigos de COPE de la tarde. A ver, un chiste para los cuñados especialitos. Dice, a mí me encantaría estar al borde de un precipicio, a punto de tirarme, y que en ese momento llegue mi cuñado y me diga, quita, que tú no sabes.
¡Ay, por favor!
Así no se hace. Así no se hace.
Pero yo,
así
no se hace, ya lo digo yo.
Yo, esta imagen que se ha creado de los cuñados, tan negativa, de el cuñado es el enterado, el que lo sabe todo, el que no te deja hablar, el que... Yo haría una encuesta, haría una encuesta para ver si la realidad es así o es un estereotipo que hemos creado el cuñado. Bueno, yo no tengo cuñados de este tipo, Yo de decir que no.
No, aquí nadie tiene cuñados de este tipo. ¿A que no?
Yo tengo cuñados inteligentes, guapos. Luego tengo con cuñadas también. También muy inteligentes y muy guapas. O sea, quiero decir, yo esta manía con la familia política, no sé yo dónde viene.
Bueno, pues no sé. Cría fama y échate a dormir.
Y luego, hombre, luego también, está el tema, ya digo, el tema suegra y tal puede ser más conflictivo. Y el tema yerno-nuera, pues eso siempre es clásico, ¿no? Porque, bueno, este es el tipo que ha venido a llevarse a la niña o el tipo que se ha llevado al chico, ¿no? Yo con la nuera no sé si es tan intenso. Pero yo lo de los cuñados lo creo sobrevalorado, este conflicto, ¿eh?
Sí, pues venga.
Sí, no sé, a ver qué dicen los oyentes. Vamos a seguir.
Exactamente.
A ver qué dicen los oyentes.
Eso es, a ver qué dicen los oyentes. Oye, que seguro que son bellísimas personas, se llevan fenomenal.
Bueno,
pero
guapos,
algún...
sobre todo guapos y guapos.
Y guapos, muy guapos, muy guapos. Pero algún puntito por ahí raro a lo mejor sí que tiene.
Exactamente, venga, el cuñado especialito. Venga, esas manías, esas manías.
También queremos que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607 715 0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 30% de descuento en una selección de Nike The Gap en juventud e infantil o el Samsung Galaxy S10 Lite por tan solo 459,90 euros. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Saludamos en este momento en la tarde a Octavio Ruiz Manjón, que es miembro de la Real Academia de Historia, catedrático de Historia. Bueno, es un hombre que conoce muy bien el periodo de la Segunda República. De hecho, su ingreso en febrero de este año en la Real Academia de la Historia fue precisamente con una disertación sobre los diputados de la Segunda República, si no estoy mal informado. Profesor Ruiz Manjón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, está bien informado.
Ya, o sea que de la República, de la Segunda República, lo sabe prácticamente todo, si no todo.
Profesor, puede saberlo todo, pero nunca se puede saber todo.
Bueno, eso ya es un buen comienzo, ¿no? Reconocer que hay límites al conocimiento. Profesor, se vuelve a hablar de memoria histórica, de memoria democrática. Usted fue miembro de un comisionado que se creó aquí en Madrid en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 de Zapatero para, digamos, adecuar las calles y los monumentos a esa ley de memoria histórica. Aquello me parece que no acabó bien. ¿Qué pasó, profesor?
Bueno, sí, acabó relativamente bien. Primero, porque tuvimos que repasar pues unas listas que había un tanto locas de más de 300 calles que había que cambiar el nombre. Al final propusimos solo cambiar 50. Y bueno, la mayoría yo pienso que fueron propuestas razonables. Bien, es verdad que después han pasado al ámbito judicial y está pendiente de resolución. O sea que a lo mejor esas 50, pues alguna todavía se modifica. Pero, y sobre todo, era una comisión en la que estábamos personas de orientaciones, pues no sé, ideológicas muy distintas, y que sin embargo, pues encontramos un clima de trabajo y de entendimiento muy bueno.
Pero al final, con las lápidas del cementerio sí hubo lío, ¿no?
Sí, pero esto realmente fue el momento final de la comisión. La comisión no llegó a entrar directamente. Lo que sí dejamos claro era que entendíamos que se debía hacer una lápida, pues conmemorando pues el hecho de que allí había habido fusilamientos, pero también pensábamos que en esa lápida no deberían figurar los nombres, porque realmente entre esos nombres pues estaban algunas personas que podían ser víctimas, pero que también fueron victimarios, o sea, o dicho más claramente, fueron asesinos. Y por lo tanto, una cosa es hacer una mención y otra cosa es poner ahí nombres que objetivamente no lo merecen.
Usted ha sido muy crítico con la expresión memoria histórica. Ahora parece que el nuevo proyecto de ley va a llamarse memoria democrática. ¿Soluciona eso algo o el espíritu es el mismo?
No, yo creo que el espíritu es el mismo. Yo soy crítico, pero no especialmente crítico, pero historiadores españoles, alguno conocido y ya fallecido como Santos Juliá, o historiadores franceses como René Remond, o ingleses como Tony Judd, que son personas muy conocidas, han advertido de las trampas que hay en ese concepto de memoria. Ahora se deja de llamar memoria histórica, se habla de memoria democrática, pero realmente, como usted dice, el espíritu sigue siendo parecido, y en definitiva hay la misma trampa de siempre. La memoria no hace historia, las memorias son representaciones o formas de entender el pasado, muchas veces al servicio de los políticos o de una determinada política.
Asunto Valle de los Caídos. Se sacó a Franco del Valle de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. Ahora se quiere, digamos, cambiar, convertirlo en un cementerio civil. ¿Es necesario, digamos, hacer este cambio?
Pues, sinceramente, yo no lo veo que sea necesario. Hay un concepto que un historiador francés introdujo hace tiempo, que era el lugar de memoria, el lieu de mémoire. Bueno, pues esos lugares de memoria deben ser respetados porque en sí mismos nos dicen cosas. Y por lo tanto, ese fue un lugar de memoria de una época de España en donde se intentó un proyecto de reconciliación que evidentemente no salió bien. Pero, por otra parte, yo creo que el intentar borrar la historia, pues estamos en la misma línea que estaban los comunistas rusos cuando borraban las fotos de Trotsky en los archivos y en los periódicos rusos o soviéticos de la época, ¿no? O sea, no podemos reconstruir la historia a nuestro gusto en cada momento.
Ya, o sea, que lo mejor, cree usted, sería dejarlo como está.
Hombre, yo creo que hubiera sido conveniente no tocar el tema. Bueno, se ha tocado de acuerdo con unas decisiones judiciales, bien, se ha respetado formalmente, pero yo creo que había que respetar ese lugar de memoria que era el Valle de los Caídos, y con toda la significación que tenía. O sea, que tenemos que acostumbrarnos a convivir con los restos del pasado, no estar todo el día reconstruyendo el pasado a nuestro gusto o según nuestros intereses políticos.
No sabemos cuál es el contenido, porque no tenemos más que una nota de prensa, o sea, pero se nos ha hablado de, bueno, algunos...
Efectivamente, no lo conocemos.
No tenemos un proyecto de ley con un articulado, pero se habla de contenidos de asignaturas en la ESO, en bachillerato. Bueno, ¿cómo está la enseñanza de la historia? ¿Hay que añadir algo a los programas? Ya sé que no es su especialidad, pero seguro que lo conoce usted. ¿Hay que cambiar algo en lo que se le enseña a nuestros chavales?
No, fundamentalmente lo que habría que hacer es respetar el trabajo de los historiadores y no intentar dirigirlo desde las instancias políticas, ya sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial. Esta es una batalla, por otra parte, que no nos afecta solo a los españoles. Es decir, esto se está viviendo en el mundo y tenemos, por ejemplo, un gobierno turco empeñado en decir que no hubo un genocidio en Armenia. Yeah. Y ha habido legislación en otros países, como en Francia, donde también se han intentado legislar sobre el contenido de la historia y lo que es verdad y lo que no es verdad. O sea, ya en el año 2005 ya hubo un manifiesto de historiadores franceses muy destacado que se llamaba Libertad para la Historia, donde estaba pues este que he citado, Pierre Nora, pero estaba Marc Ferro, o sea, en fin, gente muy conocida, que lo que decía, mire usted, la historia no es una religión, no es una opción política, la historia trata de explicar el pasado en el contexto del pasado y nada más. Y por lo tanto, los historiadores tenemos que resistirnos a las injerencias de los políticos pues constantemente.
Tenemos esta pugna en este momento incluso con los términos. O sea, ¿se llama ahora con frecuencia, por ejemplo, al periodo de Franco o digamos a en la Guerra Civil, al bando de Franco, el fascismo? ¿Desde el punto de vista histórico apropiado llamar al franquismo fascismo? O sea, hacer esta especie de sinónimo que se hace.
Pues ese sinónimo es completamente inadecuado. En un primer momento no hay ningún proyecto fascista. Es verdad que durante algunos años, ya quizás en los momentos finales de la guerra y sobre todo en los momentos de éxito militar alemán, pues hubo un cierto mimetismo fascista en la vida española. Pero vamos, adjudicar el término fascista indiscriminadamente, pues es algo que normalmente los historiadores no lo hacemos, pero pues vemos con cierta melancolía y dolor que se abusa del término fascista para cualquier cosa, ¿no? Al final termina pues un hijo llamándole fascista a su padre porque le dice...
Tiene que llegar a las 11, eres un fascista. Vamos a ver, usted dedicó tiempo a escribir un libro que se llama Algunos hombres buenos, en los que rescata ciertas figuras de los dos bandos en la Guerra Civil. Ahí hay personajes más conocidos, otros menos desconocidos, más desconocidos, como Antonio Escobar, un guardia civil católico y republicano. ¿Por qué quiso hacer este trabajo, profesor?
Pues yo lo quise hacer desde el convencimiento de que había que resaltar la dignidad humana y sobre todo el convencimiento de que en ningún momento ha dejado de existir y está grabado en la conciencia de las personas la existencia del bien y el mal. Y que cuando se tiene esa conciencia y se entiende que algo es verdad, pues eso implica una energía moral, obligar al comportamiento. Y estuve convencido siempre desde el primer momento que en los dos bandos hay personas que reaccionaron ante esa barbaridad que se desencadenó en España en julio del 36 y que sencillamente le llamaron asesinato a lo que era asesinato. Y dejarse de historias y dejarse de buscar explicaciones y justificaciones en supuestas agresiones exteriores para dejar claro, por otra parte, lo que ocurría en aquellos meses, sobre todo fueron los primeros meses del verano del 36, pues que una serie de asesinos pues camparon a sus anchas y se consideraron impunes para hacer todo tipo de barbaridades. Normalmente cuando se habla de los asesinatos de la Guerra Civil, pues se pierde un poco de vista que desde con el otoño de 1936 la cosa se calmó bastante. Quizás el último gran lunar sea Paracuellos. Ya. Pero esa violencia era fruto de que había asesinos sueltos y que se sentían impunes.
Le voy a pedir un ultimísimo esfuerzo. Imagínese que yo soy un niño islandés de Islandia con 8 años,
sí.
Que no sé nada de la historia de España y que usted me tiene que explicar en 30 segundos qué fue la Segunda República y qué fue la dictadura de Franco. ¿Qué me contaría? ¿Qué me diría?
Pues de la Segunda República diría que fue un intento de establecer un sistema democrático y de realizar muchas reformas a la vez en muchos aspectos, en el social, en el económico, en la organización del Estado, y creando también, a la vez que se producían esas reformas tan urgentes, pues unas tensiones sociales fuertes que terminaron por estallar en 1936.
¿Y del franquismo?
Pues el franquismo fue sencillamente un régimen dictatorial que sale de una guerra civil en la que una parte del ejército se sublevó contra el orden político, y la persona titular del poder, que fue Franco, pues pensó que había que mantener ese régimen dictatorial y ese gobierno único en la medida en que se hiciera posible por la transformación de la sociedad. Hay un historiador que yo creo que lo conocen muchísimas personas, porque es una de las grandes personas, que fue Raymond Carr,
sí, hombre.
Que murió hace años. Raymond Carr tiene una frase muy divertida en un artículo suyo. Dice: yo no voy a decir que Franco trajera la democracia, pero la hizo posible con las transformaciones de la sociedad española. Bueno, no sé si es muy políticamente correcto eso.
Ya. Bueno, Raymond Carr, desde luego, dudoso de demócrata no es.
No lo
Octavio
es.
Ruiz Majón, profesor, gracias por haber estado con nosotros. Estaríamos con usted toda la tarde, la noche, yo creo que enlazaríamos con Herrera, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Fernando. Buenas tardes. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Y cada tarde aquí en este programa, la verdad es que nos ocupamos de cómo está siendo la vuelta al cole, ¿no? En este tiempo tan complicado que vivimos, si hay incidencias o no en los coles, si realmente los niños están volviendo con normalidad al colegio de forma presencial. Y nos hemos fijado en los últimos días en lo que ha pasado en Santoña, este municipio de Cantabria, que se ha pasado los últimos 14 días en un confinamiento que se levantaba justo ayer a las 12 de la noche. Muchos niños en esos colegios de Santoña pues no han aparecido por las aulas, y eso que las clases empezaban el pasado día 7, porque algunos padres, como Iván Rodríguez, con el que hemos hablado aquí en varias ocasiones en la tarde, pues consideraban que no era coherente llevar a sus niñas, en este caso dos niñas de 8 y 14 años, al colegio mientras estaban confinados en el municipio. Pero hoy, tras levantarse por fin ese cordón sanitario, estas dos niñas, las de Iván, han vuelto a clase.
Hoy ha sido el primer día de clase, para la pequeña y para la mayor. Parece que pues vienen bien organizados en el colegio, las entradas son por cursos, o sea, no se mezclan distintas clases ni distintos cursos, y bueno, de momento tranquilo.
Pero hay otras localidades que hacen un poco el camino inverso, por ejemplo, en Lorca, que desde ayer pues ha pasado a fase 1 flexibilizada por el descontrol en el número de contagios. Y claro, esta situación ha trastocado por completo los planes que tenían los colegios para la vuelta al colegio, y por eso desde el lunes muchos de ellos entraban ya en la actividad telemática desde casa. Olga Vera es vecina de Lorca y madre de 10 hijos. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, claro, tú tienes hijos en prácticamente todos los cursos, por lo tanto sabes muy bien cómo se organiza el colegio en cada uno de ellos, pero claro, sí. Os tuvieron que explicar que por lo menos esta semana, y no sé para cuánto tiempo será, las clases volvían a ser desde casa. ¿Qué os dijeron?
Bueno, pues como nos enteramos que al colegio no iba a ser presencial, entonces esta semana hicieron una reunión previa la semana pasada con los padres, y nos explicaron que la primera semana, que ha sido esta, íbamos a empezar, los cursos iban a empezar desdoblados de forma telemática. Es decir, el lunes mis hijos tenían que ir al colegio. Como no había colegio presencial, ese día no tenían clase. Y ayer martes sí que tuvieron de manera telemática, porque la semana, la primera semana, iba a ser 2 días presenciales y 3 de manera telemática. Como presencial no ha podido ser, han mantenido lo que es el ritmo que iban a llevar, y unos comenzaron el lunes y miércoles, y el viernes, y otros ayer. El grupo de mis hijos, como su apellido es de final de clase, pues les ha tocado a todos martes y jueves, de manera telemática, pero simplemente para un poco toma de contacto. El martes tuvieron 2 horas, cada uno con su tablet, ordenador, y donde les explicaron un poquito pues qué nuevo profesor tenían, o si mantenían el mismo, sus horarios y todo eso.
Oye, Olga, cuando os dijeron que iba a haber un nuevo confinamiento, volver a esa fase 1 flexibilizada en la que se encuentra ahora Lorca, y que el curso presencial al menos no se iba a poner en marcha de momento, y que iba a ser online, al menos como estaba organizado, ¿no? Las clases que iban a ser ya online pues iban. ¿Qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Bueno, al principio, pues bueno, yo tenía mucha ilusión de que empezasen, aunque vale que iba a ser un riesgo grande, porque aquí los números de contagios cada vez aumentan más, pero es que ellos necesitan socializarse con los demás, estar con los otros compañeros, y al principio pensé que esto iba a ser más duro de lo que está siendo. No, por ahora, fenomenal. Yo les dije a los niños, esta posibilidad podía ser, ha ocurrido, no podemos empezar el colegio de manera presencial, pero no pasa nada. Ya estamos preparados, porque también, bueno, pues preveyendo esto, y además es que como algunos días sí que iba a ser a nivel telemático, pues bueno, ya nos hemos organizado un poquito mejor. Entonces los niños han visto que cada uno tenía su tablet, su ordenador o un móvil, les hemos puesto cascos, entonces han visto que en casa estábamos un poquito más organizados que la anterior vez con el confinamiento, que nos vino todo...
todo de golpe.
A todas las familias, uy, de golpe.
Claro.
De esta vez, como ya sabían que algún día, pues bueno, lo han tomado bien. Es verdad que solo llevamos un día. Muchísimo mejor.
Pero es que alguien ahora mismo que nos escucha, y yo también me lo estoy preguntando, a ver, es que son 10 niños y chavales, porque algunos ya están en la universidad, sí. Estudiando todos desde casa, ¿cómo os organizáis?
No, yo te digo cómo nos organizamos el primer día. Ya no sé mañana si saldrá igual de bien, pero el primer día todos a las 9, menos el pequeñito, bueno, todos los que van al colegio, 8. 8 van al cole, una al instituto, a bachiller, ya está terminando. O sea que de los 10, 8 se tenían que conectar a las 9, bueno, el pequeñito a las 10. Entonces empezamos a distribuirlos por la casa, a la de infantil, como esa preveíamos que más de una hora no iba a estar, la pusimos en la entrada de la casa con su mesita y ahí con mi móvil. A 3 les dejamos en el cuarto de estar, en la mesa larga, 2 y otra en otra mesita que tenemos, con sus cascos, después a otro en la... bueno, fue ayer, ¿eh? En la cocina, que eso no va bien, eso lo vamos a quitar, porque la cocina a las 9...
Hay poca cobertura. Aquí hay mucho movimiento con el desayuno, ¿no? Vale.
¿Me oye o no?
Sí, te oigo, sí, perfectamente, ¿no? Olga.
Ah, vale. Que en la cocina con lo que acaban de desayunar, con todo, bueno,
que no es operativa, para estudiar no es operativa la cocina, ya lo veo.
No, porque estamos recogiendo todo, no. Y ya. Después otro en un pasillo, que ese no le gustó, el pasillo al que le tocó, en el pasillo no le
Vaya.
Gustó nada. Dice
bueno.
Que ese ahí se sentía un poco, pero no, pero muy bien, porque les hemos puesto cascos, porque es verdad que hemos hecho un despliegue en cuanto a tablets, vale, pues hemos tenido que comprar más, pero no pasa nada, si es que esto... Aunque vuelvan al cole, van a tener que a clases días telemáticos, o sea, toda la mañana van a tener, o sea, que tarde o temprano, aunque vuelvan, necesitan su tablet cada uno, si les toca a todos el mismo día.
Bueno, pues veo
online.
Que al menos os lo habéis tomado con tranquilidad, con que esto serán unos días, con que después, cuando vuelvan a clase, también habrá una parte telemática, y mira, ya por lo menos os pilla preparados. Pues que vaya todo bien, Olga, ¿eh? Tanto
bueno,
en Lorca, con
gracias.
Ese nivel de contagios, como en el colegio y, por supuesto, en tu casa. Y a ver dónde recolocas al que iba a estudiar en la cocina, ¿eh?
Eso. Muchas gracias.
Olga Vera, un abrazo fuerte. Adiós.
Gracias. Adiós.
Tiempo para Línea Directa ahora. Elena Grandal, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Hay cosas a las que ya estamos más que acostumbrados. Por ejemplo, cámaras de visión trasera en el coche que nos ayudan a aparcar. Esto nos parece normal, ¿no? Lo que no es normal es un seguro de coche que te ayude siempre. Y eso lo hace Línea Directa. Porque ahora puedes pagar tu seguro de coche mes a mes y desde solo 14 euros al mes. El mensaje es claro. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Rosa, Fernando, tenemos tiempo solo para un cuñado, ¿eh? Como mucho, me parece a mí.
¿Para un cuñado? Pues mira, va a ser bueno.
¿Para porque, un cuñado?
Sí, sí, porque este oyente dice que tiene 8. 8 en total, pero lo lleva estupendamente. Mira.
Buenas tardes. Yo tengo 3 cuñadas que son un cachopán y mi mujer otro. Y luego tengo 5 cuñados, uno por parte de mi hermana y 4 por parte de mi mujer. Bueno, son todos más o menos bien. No se puede quejar uno. Son buenos.
Son buenos. Y guapos, como decía Fernando, seguro.
Buenos y guapos. Ana también nos dice que tiene una cuñada que se llama Elena, que es como su hermana desde hace más de 30 años y que además es como la segunda madre de sus 3 hijos. Ni un pero a su cuñada Elena.
¿Ves? Y están saliendo cosas muy buenas y muy bonitas de la familia política. Es que hoy es el día de la familia política y de eso queremos hablar contigo. Que nos cuentes anécdotas, que lo hagas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Cuando hacéis limpieza de archivo de fotos, ¿qué quitáis primero?
No lo he hecho nunca.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Normalmente las de mí mismo porque no soy nada...
No es de eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Despedirte del mar. Y hasta de esos... Es difícil, pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en seat.es.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.